Comenzamos nuestra ronda de entrevistas, de las que se pueden leer y al mismo tiempo escuchar en Todo Cultura Vega Baja, con una persona, con un chico oriolano, jovencísimo, que aparte, a pesar de su edad, que es muy joven, ya tiene una muy fructífera trayectoria cinematográfica. Nos referimos a Pablo Riquelme. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
De vacaciones, ¿no? Porque estabas estudiando en Estados Unidos, dirección de cine, ahora estás como profe y sigues formándote. Cuéntame un poquito, ¿qué estás haciendo por allí?
De vacaciones, entre comillas, os lo decía antes de entrar a la entrevista. Me sorprende que sepáis que estoy en España, lo llevaba muy en secreto esta vez. La verdad es que sí, decidí venir estas vacaciones un poquillo a ver a la familia porque, como dices, en Estados Unidos, para bien, han empezado a surgir un montón de puertas abiertas que me han hecho pues tener un año, como dices, ajetreado. Ahora mismo estoy en San Francisco, o sea, mi casa ahora mismo está en San Francisco. Después de 2 años viviendo en Los Ángeles, me surgió una oportunidad de trabajo en la Universidad Estatal de San Francisco y me dieron además la beca Fulbright. Y bueno, pues ahora, digamos, me dieron la visa de trabajo y estoy enseñando cine. El semestre pasado estaba enseñando cine de terror y este semestre, ahora cuando llegue en septiembre, voy a dar cine contemporáneo.
A ti te gusta mucho el terror, ¿no? Por lo que veo, por siguiendo más o menos tu trayectoria.
Pero os prometo que no fue decisión mía. De alguna forma alguien en el departamento, claro, evidentemente si me tienen que dar una visa de trabajo, pues también tienen que saber de dónde vengo y a dónde voy. Alguien investigó y dijo, bueno, a este chico le gusta el terror, vamos a darle la asignatura de terror. Y además yo por entonces estaba rodando el nuevo proyecto con el actor Tony Todd, que es también un icono de cine de terror. Entonces yo creo que alguien lo supo en el departamento y decidieron que mi primera asignatura en la historia de mi vida sería la de terror, lo cual yo evidentemente abracé con todo el amor del mundo.
Por cierto, ¿te dio miedo cuando te propusieron dar clases? Hablando de terror.
Es un terror diferente. No me dio miedo, pero sí que es verdad que evidentemente pues da un poco de vértigo. Yo, es que también es verdad que tenía muchas ganas de ponerme en una clase a enseñar, digamos, porque una de las cosas que a mí me ha encantado siempre es hablar de cine. Entonces yo nunca jamás, y además se lo digo a mis estudiantes, nunca lo considero una clase. Lo considero más como un compartir mis experiencias dentro del set y ver de qué manera pues yo puedo ayudaros en realidad. O sea, yo evidentemente tengo un temario y tengo una lista de películas que recomiendo y que, bueno, que de las que hablamos. Pero yo lo considero, ya digo, desde que entro al campus de la universidad, yo realmente lo que hago es hablar de mi propia experiencia en set y de todas las películas en las que he estado, y etcétera, etcétera.
Vamos a empezar un poquito desde el principio. Empezaste muy jovencito a juguetear, ¿no? Con todo lo relacionado con el cine. Desde pequeñito ya tenías claro que esto era lo tuyo.
No, que va, en absoluto. O sea, yo... es cierto que el cine me ha gustado desde que tengo 5 años. Desde que vi El Rey León, que fue la primera película en el cine que vi. Desde entonces ha sido, pues... pues ver películas, leer libros sobre cine, hasta que en el instituto, bueno, en el Colegio Santo Domingo de aquí de Orihuela, surgió una asignatura curricular que era teatro, y para mí era lo más cercano al cine. Yo dije, bueno, pues me meto a actor. Y ya estando en el teatro fue cuando el que por entonces era profesor de música en Santo Domingo, mi profesor de música, Francisco Mora, decidió hacer la película de La Noche del Monje, y claro, pues recurrió a los actores de la asignatura de teatro, entre los cuales estaba yo. Y a partir de ahí fue cuando yo un poco empecé a darme cuenta de que había una posibilidad remota de coger tú una cámara y hacer una película. Cosa que yo ni siquiera, o sea, mi mente nunca realmente había podido digerir que eso era una parte posible, ¿no? Del proceso. Yo no sabía lo que era hacer cine.
Precisamente esos fueron tus dos primeros cortos como actor. ¿Qué tal fue la experiencia?
Fue maravillosa. Posiblemente no estaríamos aquí hablando ahora. No, posiblemente no. Seguro no estaríamos aquí hablando ahora mismo si yo no hubiera participado en esas dos pelis, en La Noche del Monje y La Noche del Monje 2. Para mí fue realmente lo que me abrió los ojos. Ya digo, yo era actor, pero yo pues viendo los focos, viendo la gente moviéndose, viendo que realmente, pues como que no era tan difícil. Yo dije, a ver, esto sacas una cámara, te buscas 4 colegas y un foco y en realidad empiezas a rodar. ¿Qué pasa? Que yo lo que tuve que hacer fue recurrir a mis hermanos pequeños, que tenían 6 años los dos por entonces, y entonces pues entre mis hermanos y yo y mis amigos de clase, del colegio, de todas partes, pues empecé a hacer mis cortos. Pero gracias a La Noche del Monje, insisto, eso fue un poco lo que me dijo, mira, hay una forma de hacerlo. Y luego Francisco Mora, el director del corto, se convirtió en mi primer mentor, el que un poco, digamos, me dijo cómo moverme por el mundillo.
Siguientes cortos, La Noche de Norman y Trailers, tus propios guiones, comienzas ya a rodar, a premiarte, cine fantástico, de terror, volvemos al terror.
A ver, entre La Noche del Monje, que fue ese primer proyecto en el que yo actué, y Trailers o La Noche de Norman, posiblemente hubo como 15 cortometrajes que están inéditos, bueno, inéditos, los ha visto mi familia, ¿no? En los que insisto, pues yo realmente estaba experimentando con lo que era hacer cine. ¿Qué pasa? Que llega un momento, yo creo que en la vida de todo ser humano, ¿no? Que en el que dice, bueno, yo ahora quiero cierto reconocimiento. O sea, esto lo estoy haciendo para mí, estoy experimentando, pero yo dije, yo quiero ahora ir a un festival de cine. A los que había ido, pero como actor. Yo quería que mi trabajo se viera, ¿no? Y que se reconociera de alguna forma. Y entonces fue cuando escribí La noche de Norman, que medio la coescribí con Francisco Mora, insisto, con el que era mi profesor de música. La película, el primer guión de La noche de Norman resultó ser tan gore y sangriento que entre mi padre y Paco, pues digamos que un poco adaptaron el guión para que pudiera ser visto por todos los públicos, ¿no? Y ese cortometraje, La noche de Norman, se seleccionó en un festival, que era mi propósito último, el Festival Internacional de Cine Cinema Jove en Valencia. Y ese fue, yo tenía 15 años, y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, pues ya lo hemos hecho, estamos en un festival de cine, ahora ya es continuar trabajando. ¿Por qué terror o por qué ciencia ficción o por qué todo es fantasía? No lo sé, yo supongo que porque era joven y estúpido, ¿no? Y entonces pues recurres un poco también a escapar de la realidad, que era un poco lo que yo estaba haciendo.
Luego viene La invasión de las babosas asesinas, que fue seleccionado en el Festival de Sitges. Ahí ya, digamos, como que te metes más en este mundo, más de forma más profesional, ya empieza a oírse el nombre de Pablo Riquelme.
A mí me gusta decir que cada proyecto que he hecho ha sido un poco el trampolín del siguiente, o al menos así es como yo procuro también trabajar, ¿no? La invasión de las babosas asesinas es literalmente el proyecto que me hizo ir a Hollywood. O sea, yo llegué a Sitges, al Festival de Sitges, con 17 años, era menor de edad. Realmente yo lo que quería era pues más reconocimiento, insisto, cuando vas haciendo películas, vas haciendo festivales y quieres más. Y claro, yo que estaba trabajando en el género del cine de terror, el yo creo que la meca para cualquier cineasta de cine de terror es el Festival Internacional de Cine de Sitges. Esto es universal, en cualquier parte del mundo ese festival es el sitio al que va el cine de terror. Y yo pues quería ir a ese festival, evidentemente. Tenía 17 años y decidí coger una cámara nueva, de segunda mano. Ya no era la misma que los anteriores cortos, era una cámara un poquito mejor, pero con el mismo formato que había hecho el resto de películas. Llamé a mis amigos, llamé a mis hermanos, llamé a mi abuela y a mi madre para que hiciera los bocadillos, y entre todos nos fuimos al pueblo de mis abuelos a rodar el corto. ¿Qué pasa? Pues que de alguna forma, ya digo, el corto gustó mucho en el Festival de Sitges y se seleccionó. Y fue estando en ese festival donde conocí pues a un montón de productores, directores y guionistas de Hollywood que, insisto, con 17 años me dijeron, tienes que irte a Hollywood. E insisto, tuve que ir con mi madre a ese festival porque yo era menor de edad, y me acuerdo perfectamente de los ojos de mi madre cuando le dijeron, llévalo a Hollywood. O sea, mi madre, claro, se fue como, me está quitando a mi hijo.
Exactamente, tu madre no te dijo, Pablo, no, ¿quieres estudiar...?
Es exactamente lo que pasó. O sea, cuando yo llegué de vuelta del festival con ella, evidentemente tuve que contarle todo lo que había pasado a mi padre, y entre los dos y yo, pues decidimos que, digamos que lo más seguro era que me quedara al menos a estudiar una carrera y que después me fuera a Hollywood. Decidí que me quedaba en Alicante y estudié comunicación visual en los estudios de cine de Ciudad de la Luz. Entonces, digamos que el trato que hicimos entre mis padres y yo fue, primero acabo la carrera aquí, con las mejores notas posibles, para después poder irme a Hollywood. Lo que yo no sabía en ese momento es que seguiría estudiando en Hollywood, pero claro, llegó un punto en el que dije, bueno, tengo comunicación audiovisual, pero puesto que yo lo que estoy haciendo es dirigir, quiero un título de dirección de cine. Y eso pues dije, pues que sea en Hollywood.
Así de fácil, parece muy fácil como lo estás contando. ¿Fue así de fácil realmente?
No, las cosas siempre suenan fáciles. Esto es como las redes sociales. Todo el mundo me dice qué vida tan bonita llevas, y no me quejo, ¿no? Pero las cosas siempre tienen un lado más oscuro. Evidentemente, durante esos 4 años que yo estuve estudiando en Ciudad de la Luz, tuve que planificar que mi vida iba a cambiar, y iba a cambiar por completo. O sea, yo mis amigos ya no los volvería a ver, las relaciones que tuviera aquí se iban a acabar, el dinero pues mejor ahorrar por si allí no iba bien, ¿no? O sea, tuve que preparar, digamos, durante 4 años que mi vida iba a irse a otro continente, y eso evidentemente no es fácil. Además de que evidentemente tú tienes la idea en la cabeza de que quieres irte, pero tú sabes que hasta el último momento y hasta que no tengas el billete en la mano, la posibilidad de que no te vayas también es grande, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? En 4 años pueden pasar muchas cosas. Con lo cual fue, digamos, pues una construcción de un sueño hasta que realmente me fui.
Vamos a otro de tus cortos. Armengola, La leyenda, un corto de una leyenda de Orihuela, de tu ciudad. Algo muy cercano a la vida de todos los vecinos, ¿no?, de Orihuela.
De hecho, bueno, no sé si llamarlo corto, fueron 65 minutos de película. Eso fue posiblemente hasta la fecha sea uno de los disparates más grandes en los que me he visto involucrado. La razón de este proyecto viene del hecho de que me decidiera quedar en España antes de irme a Hollywood. Durante esos 4 años que me quedé en España, pasaron dos cosas, Armengola y Ciencia Ficción, que es el proyecto que vino a continuación. De hecho, es una conversación que también es muy recurrente en mi familia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de quedarte 4 años en España te hubieras ido con 18? Y cada vez que sale este tema en mi familia siempre digo lo mismo, digo que no hubiera hecho Armengola. Yo estaba en primero de carrera cuando ocurrió lo del Festival de Sitges, y en segundo de carrera fue cuando, estando aquí en las fiestas de Orihuela, la de los Moros y Cristianos, de comparsa en comparsa, terminé en la comparsa de los Escorpiones, como me había pasado muchos años atrás, pero supongo que lo que había cambiado entre esos años atrás y yo en ese año en los Escorpiones es que se había, como tú dices, se había oído que Pablo Riquelme había estado en el Festival de Sitges con una película. Y entonces eso llegó a los oídos del presidente por entonces de la comparsa, José Antonio García Gamuz. Y él me dijo, ¿has pensado en hacer una película sobre la historia de Orihuela? Y dije, digo, tienes que estar de broma, digo, porque no sé si te has dado cuenta de que la historia es en el siglo XIII. Digo, a ver, ¿por dónde empezamos esto? Y dice, no, deberíamos hablarlo. Y yo pensé que había sido pues una conversación banal de los Moros y Cristianos, de pues estamos de fiesta y ha salido el chiste, ¿no? El problema es que cuando se lo conté a mi padre a la vuelta a casa, me dijo, no, espera, pero es que vamos a llamarle por teléfono y ver cuán en serio va esto, ¿no? Y de ahí, pues hasta que, pues un paso detrás del otro, hasta que sencillamente pues surgió la película. Para mí fue un aprendizaje en muchos sentidos de muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de una película que tenía el primer día de rodaje en el castillo de Santa Bárbara de Alicante, éramos 100 personas, extras, actores, figurantes, policía, vestuario, o sea, era un disparate lo que se montó allí. Y yo, insisto, tenía 18 años y no había dirigido una película de más de 18 minutos, y esto, insisto, eran 65. No lo sé, o sea, no sabría por dónde empezar. Posiblemente necesitaríamos una hora solo para contarte todo el proyecto de Armengola, ¿no? Pero desde luego es una cosa que abracé con mucho cariño y que desde luego de alguna forma también funcionó. Yo también tenía mucho miedo de que después, pues evidentemente no teníamos el presupuesto necesario, yo no tenía las habilidades necesarias. En realidad tampoco teníamos ni siquiera actores de Hollywood, éramos todo actores de Orihuela, y me incluyo yo. Esa fue la última vez que yo actué en una película. Entonces, bueno, pues tenía ese miedo, ¿no? Hasta el día del estreno en el Teatro Circo yo tenía ese miedo de que realmente, pues no sé, de que la gente no fuera a funcionar la película, no lo sé. Pero bueno, funcionó, la gente le gustó, se vendieron las copias en DVD y ahí quedó y espero que quedará, ¿no? La película que Pablo hizo para su ciudad.
El actor y presentador Luis Larrodera ha tenido mucho que ver, ¿no? Dentro de todo tu aprendizaje, tu mundo y tu lanzamiento también, ¿no?
Es cierto, yo conocí a Luis Larrodera en el Festival de Cine de Orihuela. Yo lo conocí realmente como fan, o sea, yo estaba sentado viendo cómo presentaba el festival, hasta que después de, yo creo, ya 2 años viéndolo presentando el festival, yo una cosa que hago muy a menudo es que cuando escribo un guión ya pienso en los actores que quiero. Y me pareció más o menos como que era lo más accesible que yo tenía en ese momento, era, digo, pues si yo voy al próximo festival de cineo y le digo que tengo una película, ¿cuál es la peor opción, ¿no? Que me diga que no. Y entonces me acuerdo que yo creo que fue en la tercera edición del festival o la cuarta edición, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Me presenté a Luis y le dije, digo, mira, soy Pablo Riquelme, tengo este proyecto, yo sé que además de presentador eres actor, te he visto en Torrente, te he visto en un montón de cortometrajes, sé que has estudiado arte dramático, evidentemente yo hice mi research de mi investigación de quién era Luis, y me dijo, bueno, dice, pues pásame un guión cuando puedas y lo hablamos. ¿Qué pasa? Que yo le había hecho un atraco, yo ya tenía el guión guardado. En ese momento lo saqué de mi espalda y le dije, no, digo, mira, casualmente ya tengo aquí el guión. Y entonces se lo quedó y me dijo, te prometo, y esto es lo que demuestra que Luis es un trozo de pan, te prometo que mañana en la gala de clausura, antes de la gala, me habré leído el guión y te daré una respuesta. Y recuerdo que era la gala de clausura del Festival de Cine de Orihuela. Él estaba entrando a los cines de Etiopía. Y en la puerta le dije, Luis, y me dice, ah, sí, he leído el guión, cuenta conmigo. Y entonces me dijo, saca tu teléfono, coge mi teléfono móvil. Y entonces me lo dio en el momento y ya se metió a presentar la gala de clausura. Y ahí firmamos el pacto. Y desde entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces cuando trabajas con gente, pues unas veces se queda en relación comercial, profesional, y otras veces pues haces también amistad, ¿no?, con tus compañeros de trabajo. En el caso de Luis hicimos amistad, una amistad muy grande. Y bueno, pues empezamos a llevarnos muy bien y él decidió que literalmente sus últimas palabras antes de que empezamos ya una colaboración que ya lleva al menos 3 años fue, quiero que seas mi Tim Burton y yo tu Johnny Depp. Y entonces, bueno, pues ahí se quedó el pacto firmado. Y luego ya en Death Flowers incluso produjo, o sea que bueno.
Vamos a hablar precisamente de este corto de Death Flowers. Mejor guión en el Festival de Cine de Alicante. Bueno, esto ya son palabras mayores, este corto.
El Death Flowers es ha sido, no sé, estoy sin palabras, realmente tampoco sabría cómo describirte lo que pasó con este cortometraje, porque desde luego ninguno esperábamos el reconocimiento que ha tenido. Ha sido un reconocimiento internacional, de hecho. Ha tenido, el estreno fue en el Festival de Cine de Alicante, donde se llevó el premio a Mejor Guión, como decías. Y eso ya, pues digamos que fue una mecha que no se apagó. Desde el Festival de Cine de Alicante recorrimos un montón de festivales por España, y con el dinero que se hizo en los festivales de España se financió la distribución en Estados Unidos. Y ahora en Estados Unidos, cuando llegue en agosto, tengo una gala en Los Ángeles, en el Festival Independiente de Cine de Hollywood, en el que tenemos Mejor Actor y Mejor Guión. También ha tenido premio a Mejor Thriller en el Festival de Houston, ha estado seleccionado en Minnesota, en fin, o sea, la película ha funcionado y ha funcionado muy bien, cosa que, insisto, yo jamás pensé, y como digo también, Luis Larrodera coprodujo este proyecto. O sea, estamos hablando de un cortometraje de 14 minutos y con un presupuesto de 20.000 euros, o sea, casi el cortometraje es más caro que Armengola, para que nos hagamos una idea.
Claro. Y ahora con uno nuevo, en el que, como decías al principio de la entrevista, pues has contactado con actores ya de primera línea, nada más y nada menos que con Tony Todd, ¿no?
A ver, estando en Hollywood, evidentemente es imposible que no se te pase por la cabeza esa feliz idea de decir, bueno, si estoy en Hollywood, todo el mundo está en Hollywood, tiene que haber una posibilidad remota de que yo pueda contactar con esta gente, ¿no? Y así fue. No sabía por dónde empezar, realmente. Yo creo que la primera persona en embarcarse fue Charles Esner, que es el director de fotografía de la serie American Horror Story. Yo sabía que quería hacer un cortometraje. Yo soy, a nivel cinéfilo, digamos que soy muy a la antigua, ¿no? A la forma en la que yo veo el cine, a la forma en la que entiendo el cine. Y yo quería un director de fotografía que llevara la cámara y que la moviera como se movía en los 90, ¿no? Que es para mí la época dorada, a nivel personal, muy personal, para mí los 90 es pues eso, lo que más me gusta, ¿no? Entonces busqué un director de fotografía de los 90 y este fue Charles Esner. Lo que no sabía es que estaba trabajando en todas las temporadas de American Horror Story. Y una vez él se metió en el proyecto, y además se metió porque habíamos estudiado, él había estudiado en el pasado en UCLA, en UCLA, que es donde yo había estudiado. Entonces, gracias a eso, también un poco pues le tiré, ¿no? A nivel ya español de negociante, pues le dije, digo, Charles, digo, pórtate bien, digo, que venimos de la misma universidad. Y entonces, pues, se metió en el proyecto, y ya con Charles se metió también Lia Chapman, la actriz española de la serie de Canguros con Maribel Verdú. Y luego yo entablé amistad con Paramount Pictures, estando en Hollywood, y entonces les dije el proyecto que tenía, se interesaron y me dijeron, no te preocupes, vamos a ser tu director de casting y vamos a conseguir al actor que tú quieras. Dice, ¿a quién quieres? Y entonces yo le di una lista de 10 nombres, del primero al último, en orden de importancia para mí. Y el primero era Tony Todd. Yo quería a Tony Todd por varias razones y debido al guión. Y entonces, pues bueno, Paramount Pictures hizo la llamada y Tony Todd lo único que pidió fue ver Dead Flowers para tomar una decisión sobre si quería o no trabajar conmigo y saber quién era su compañera o compañero de trabajo. En este caso era Lia Chapman. Como Lia ya tenía una carrera grande y aparentemente pues le gustó Dead Flowers, pidió el guión, le gustó también el guión, y entonces recuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, Pablo, this is Tony. Y claro, casi me dio un ataque al corazón. Y me dijo, mira, he leído tu guión con mi hija de 15 años, puesto que el monólogo que has escrito para mí es sobre la hija del personaje. He leído el guión con ella, le ha gustado mucho, le parece divertido, y vamos a hacerlo. Estoy dentro. Y a partir de ahí pues ya vino el rock and roll, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que esto pasó porque estaba en Hollywood y la gente está allí.
¿Y qué tal el rock and roll?
A ver cómo te lo explico. Yo nunca he tenido tanto miedo dentro de un rodaje como el que tuve en Hedge Will Roll. O sea, yo pensé que por un momento pensé que no estaba preparado para dirigir a Tony Todd o a Lia Chapman o a Charles Esner. Tuve momentos realmente de ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que trabajé con un equipo muy bueno en el cual también había gente española y digamos que un poco no sé cómo decirlo, me trataron casi como si mi equipo fueran mis padres, ¿vale? Y estuvieran ellos ayudándome a que yo dirigiera la película, ¿no? Y al final salió muy bien, porque también una cosa que me encanta de Los Ángeles es que la gente es muy profesional en cualquier departamento, ¿no? Aquí en España yo creo que a lo mejor a veces somos un poco tiquismiquis con este departamento es más importante que este otro. Pero eso es una cosa que en Los Ángeles no pasa. El departamento que aquí puedas pensar en España que no importa, en Los Ángeles tienes una persona haciendo carrera con ello, ¿no? Y entonces todo el mundo en el set sabía lo que tenía que hacer y era un gustazo trabajar allí. Y luego rodar en un estudio de cine. Ya no tenía que buscar, ya no tenía que colarme en Renfe sin permiso para grabar trenes, ¿no? Que me echaran la bronca. O sea, ahí realmente pues tenías estudios, ¿no? Y bueno, en fin.
Pero algo tiene que tener Pablo Riquelme, porque se va de España a Estados Unidos con una carrera, se saca la carrera en Estados Unidos de dirección de cine, ahora está trabajando como profesor y sigues formándote a la vez. Yo me imagino que muchos compañeros de tu clase, ahí en la universidad, estarán en su casa, probablemente cruzados de brazos, y sin embargo tú tienes que tener una casta especial para esto.
Yo no creo que tenga en la vida nada más que el cine. Ese es para mí el no sé si llamarlo el truco, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que la felicidad de cada uno pues es independiente de cada uno, ¿no? Cada uno decide cómo va a ser feliz en su vida, y yo decidí que lo mío iba a ser el cine y que en mi mochila no cabía nada más que el cine, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un poco lo que me ha llevado. O sea, cuando tienes un único objetivo en la vida, pues es increíble, ¿no? Las cosas que puedes conseguir porque no te pones barreras a ti mismo, ¿no? Como digo, esos 4 años antes de dar el salto a Hollywood fueron un poco lo más duro, porque fue cuando yo tuve que decidir esto mismo que estoy diciendo ahora, ¿no? Fue, si empiezas esto ya vas hasta el final, ¿no? No vas a pararte. Y así fue, ¿sabes? Es que realmente me paro a pensar en mi vida y digo, no puedo recordar un momento en el que yo no pensara en cine, en celuloide, ¿no? O sea, entonces, quien me conoce, quien me ha querido, quien ha sido amigo mío, o sea, todos saben que la única forma de describir a Pablo es con la palabra cine en la ecuación, ¿no? Y entonces, como no hay otra cosa, pues así he tirado toda mi vida.
¿Con qué trabajo te sientes más orgulloso?
Yo creo que sin duda eso es La invasión de las babosas asesinas, por muchos aspectos. Primero porque creo que está bien hecho. Creo que para tener 17 años salió un corto muy bonito, y digo bonito aunque fuera de terror, porque fue una carta de amor que yo hice para el cine de serie B de terror de los años 80, de ciencia ficción, de arañas gigantes, de monstruos. Creo que salió tal cual, y luego, bueno, pues es que fue digamos, literalmente el mayor trampolín de toda mi carrera, ¿no? O sea, si yo no hubiera hecho ese corto, nunca me hubieran seleccionado en Sitges, y si yo no hubiera ido a Sitges, nunca me hubieran enviado a Hollywood, ¿no? Entonces, pues ahí está, La invasión de las babosas asesinas.
¿Estás pensando ya en largo?
Lo que pasa es que no puedo hablar del proyecto porque me cortaría en la nariz, por no decir otra cosa. Estoy trabajando ya en el nuevo proyecto, es un largometraje. Y hasta aquí puedo leer, no puedo decir mucho más, pero bueno, es una cosa que llevaba mucho tiempo trabajando, y ahora pues ya estamos en California, en Los Ángeles, trabajando en ello.
Uh-huh. Bueno, has tenido la suerte de rodar con Tony Todd, pero ¿con qué actriz, con qué actor te gustaría hacer algo especial?
Ese es un sueño que todavía no... Es una carta que todavía tengo en la manga guardada, y además la tengo guardada no por miedo o por nada, sino porque estoy esperando sencillamente tener la bala adecuada, ¿no? Ese es el actor Bruce Campbell, que es el protagonista de una trilogía de terror que se llamó Posesión Infernal, El ejército de las tinieblas, ahora también tiene una serie... en fin, es un actor con el que yo también he crecido, y el amor profesional que yo le tenía a este hombre y a toda su carrera también ha sido un poco lo que a mí me empujó también a meterme en el cine. O sea, durante una época todos mis amigos me llamaban Bruce. O sea, es que yo me obsesioné con la figura de este actor, tanto que cuando hice Armengola, busqué a su mejor amigo, que es Josh Becker, director de la serie Xena, la princesa guerrera, serie en la que también Bruce Campbell participa, y conseguí que Josh Becker, el director de la serie, hiciera una crítica de Armengola. Y ahí está. O sea, el director de Xena hizo una crítica solo porque yo le dije, digo, mira, no he conseguido acceder a Bruce Campbell, accedo a ti, digo, me sirve igual, digo, por favor, ve a Armengola y dime qué te parece. O sea, ya digo, la obsesión llegó muy lejos, y ya sé que, bueno, que tarde o temprano, pues cuando tenga el papel adecuado, se lo ofreceré.
Y ya para terminar, ¿qué le dirías a cualquier joven de Orihuela, pues que, o de la Vega Baja, que quiere meterse en el mundo del cine?
Pues que se lo piense bien, en el sentido de si es lo que quieres, si como yo acabo de decir, si tu vida, si tú cuando vas andando por la calle, en lugar de ver la vida, ves planos y ves celuloide, pues vea por ello, ¿no? Lo que pasa es que suena muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Es decir, tienes que estar seguro de que realmente es lo que quieres y de que estás dispuesto a dejarlo todo por un único objetivo que se llama hacer cine, ¿no? Si es así, vea por ello. O sea, hay posibilidades. Yo sé que es difícil y la gente evidentemente te va a mirar. Cuando salgas de la habitación van a decir, este chico está más loco, está como las cabras. Pero bueno, la locura esa es la que te lleva a hacer disparates como Armengola, la leyenda. Quiero decir, si es lo que te gusta, ve a por ello.
Conseguir tu sueño, conseguir tu meta, disfrutar de tu trabajo, que deja de convertirse en trabajo.
Es una de las cosas más importantes, disfrutar del trabajo. Eso también es otra, porque vas a pasarlo mal en cualquier trabajo. O sea, vas a tener momentos duros en cualquier trabajo al que te dediques, ¿no? Entonces vas a poder lidiar con esos momentos duros solo y únicamente si te gusta el trabajo. Si no, vas a abandonar.
Pues Pablo Riquelme, ha sido un placer tenerte en Todo Cultura Vega Baja. Te dejamos que sigas disfrutando de las vacaciones y muchísimas gracias por haber hecho este paréntesis con nosotros.
El placer es mío, gracias a vosotros y hasta la próxima.